Vale, que hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamo Héctor Acuña, alias La Fraude Amanda, que es un personaje drag queen que creé hace bastante tiempo en mi país, en Perú. Soy artista travesti audiovisual, comisaria independiente. Trabajo mucho en la plataforma multimedia, la música electrónica. Y últimamente también estoy dando mucho a la escritura. En primer lugar, me encantaría agradecer al Centro LGTBQ por haberme invitado a ser parte de este ciclo de interculturalidad y cultura LGTBQ. Y pues esta película es del año 2017, que se hizo en Perú y recién la veo. Había recibido como noticias un poco de lo que estaba sucediendo en mi país y bueno, tenía como bastante ganas de verla. Y básicamente tengo que decir muchas cosas al respecto, pero generalmente, bueno, ahora viéndola en pantalla grande, entiendo que funciona en el sentido de enganche el rollo de la tragicomedia, ¿no? Como es bastante cómica, es bastante. Tiene sus rollos de telenovela, cebolla latinoamericana, tal y cual. Y creo que por ahí ha enganchado al director, ¿no? Pero por otro lado, como artista travesti, tengo muchas sospechas acerca de este producto, porque no solamente hay muchas capas que esconden lo real de un cuerpo travesti, sobre todo en Perú. No, bueno, en el Perú y en el contexto latinoamericano, que es bastante violento. Tengo mis sospechas en cuanto al asunto de que si bien el director puede ser o no homosexual, puede ser gay, la cuestión de clase y raza está demasiado implícita en el asunto. Entonces me resuena demasiado el asunto de esta cuestión de sobreexotizar al cuerpo travesti más de lo que ya es, ¿no? Obviamente, bueno, estamos hablando de diferencias culturales, ¿no? Y básicamente veo en la película espacios de Lima bastante contrastantes uno con el otro, que es la historia que sucede en el Cerro El Pino, que es un lugar bastante muy, muy peligroso de Lima, luego contrastando con la zona de Miraflores, que es la zona más pija, digamos, de Lima, la zona blanca, y el centro histórico. Entonces, como que en esos tres ejes se mueve la historia, ¿no? Que es como una especie de, no sé, me parece como un road movie, pero muy urbano, que también es muy divertido. Pero tengo mis sospechas al respecto de cuál es el punto de vista de una marica blanca en el contexto de clase media limeño y cómo sobreexotiza estos cuerpos, obviamente, que solamente se pueden dedicar a la prostitución, solamente se pueden dedicar a la delincuencia y no pueden acceder a otro tipo de, digamos, de quehaceres, ¿no? Como cualquier persona heteronormada lo puede hacer. Tengo mis sospechas en ese asunto, me parece como producto muy bien logrado, pero la crítica iría por ahí, ¿no? Desde mi posición travesti, poner esto sobre la mesa y decir que una vez más se sobreexotiza el cuerpo travesti, una vez más se le estigmatiza, obviamente también, pero claro, está dulcificado, edulcorado con este asunto de la tragicomedia, entonces ustedes se pueden reír demasiado, pero en el fondo todo lo que subyace debajo es lo mismo, o sea, se sigue estigmatizando al cuerpo travesti, ¿no? Y no solamente estas cuestiones de clase y raza, sino también con las cuestiones de la salud, con eso del VIH, ¿no? Que la prostitución está como todo está como imbricado de alguna manera y se sigue, se persiste con esta idea, con esta imagen de lo travesti. Me parece bien logrado en todo caso el uso o que sean dos actrices travestis, ¿no? Yo prefiero usar mucho la palabra travesti. Tengo mis reticencias con usarlo trans, desde mi postura. Entonces, me parece bien logrado ese asunto. He estado como informándome un poco. Bueno, yo estoy viviendo en Barcelona ya 3 años y medio. Me he desconectado bastante de mi ciudad. Bueno, porque hay que decirlo, que Perú realmente es Lima, nada más. Y he estado averiguando sobre estas chicas, ¿no? Una cantante y la otra actriz, modelo, que me parecen súper guay que estén ahí haciendo cosas y que hayan dado la cara para este proyecto. Pero sin embargo, como les digo, no tengo mis reticencias, tengo mis dudas acerca de un producto que si bien puede... Yo no sé cómo se lo han tomado en Perú en realidad, pero igual yo me hubiera ido a verlo en mi ciudad. Porque se sigue sobreexotizando el asunto de la travesti, se sigue limitándola a ciertos espacios de lo marginal, a la cuestión de la enfermedad, a la cuestión de la prostitución, a la cuestión de la calle, a la delincuencia, y no sale de ahí, ¿no? Hay otra película que también me trajo a la cabeza esto, que es L'Oxoro de Claudia, bueno, Claudia, sí, de Claudia Llosa, sí, la hija de Mario Vargas Llosa, que también trabaja el asunto del concepto, el concepto no, la imagen de la travesti, ¿no? A través de un argot específicamente diseñado por las travestis prostitutas que se llama L'Oxoro, que se habla solamente de las prostitutas de la calle. L'Oxoro creo que es del año 2014, puede ser, y me parece súper interesante que esta película es del 2017. Encuentro como una especie, no desfase, sino como ciertas matices que también los cuerpos travestis como que van, de alguna manera, si bien son sobreexotizados, igual los lenguajes son otros, ¿no? Los códigos también son otros. Hay cosas que son bastante interesantes, bueno, dejando de un poco de lado la parte de mis sospechas, ¿no? Estuve tomando como puntos igual. Hay una cuestión de lo... ya veo un poquito de mis sospechas en cuanto a la sobreexotización del cuerpo travesti, pero hay algo que es bastante interesante, que es la jerga, ¿no? El argot, ¿no? Hay muchas diferencias culturales en cuanto al uso del lenguaje, ¿no? No solamente desde un punto de vista de lejanía de un país a otro, sino también una cuestión de clase, raza y geopolítica. Entonces, el mundo travesti tiene mucho que ver con una exaltación de lo real, ¿no? El mundo travesti es una... como se ha ejercido tanta violencia sobre nuestros cuerpos, nosotros hemos tenido que aprender a diseñar ciertas formas, mecanismos de defensa o de autodefensa. En ese sentido, nosotras nos vemos obligadas a sobrevivir en situaciones bastante complejas y bastante violentas y diseñamos herramientas que básicamente pueden ser el lenguaje a través de códigos, comportamientos, vestuarios formas de cuidarnos entre nosotras, ¿no? Entonces, a mí me parece bastante divertido y bastante real este asunto del mariconeo todo el tiempo, ¿no? Maricón tal, y es muy, me recuerda mucho que a una etapa de mi vida que he dejado, porque ahora con esta, lo siento, ¿no? Lo siento en el sentido real que me está pasando, porque claro, yo hablaba de esa manera igual, ¿no? De un tú a tú de maricón feo hacia abajo, porque es como una forma también de ejercer una violencia, pero ya que ya no te duele, porque ya hemos sentido tanta violencia que simplemente es como ya una forma de tutearse, una forma de manejar nuestros códigos y sentirnos cómodas entre nosotras, a través de una especie de violencia, ¿no? Que puede ser como edulcorada o dulcificada a través de estas cuestiones afectivas. Entonces, por ejemplo, como que les contaba, yo llego acá y ya no puedo tener este tipo de relaciones con maricas de aquí, ¿no? Porque se pierde ese tipo de... El trasvase geopolítico tiene que ver también mucho con una pérdida de sensibilidades o de afectos que el nuevo contexto te implica o te lleva a tener, ¿no? Bueno, aunque también no sé mucho, tuve una amiga marica ecuatoriana con la que sí nos podíamos tutear de esta manera, ¿no? Un poco entre violenta y divertida, cosa que extraño un poco. Pero bueno, el otro asunto... No sé si han captado muy bien los chistes o las jergas y este asunto que De alguna manera también, aquí también obviamente hay códigos distintos, ¿no? Las maricas o las travestis o las trans utilizan otro tipo de lenguajes también. Pero en todo caso, en Latinoamérica somos como un poco más incisivas, más malvadas, más directo al cuello, ¿no? Y hay como encontrado ese tipo de diferencias aquí en este contexto. De repente también porque hay una... Yo personalmente, por ejemplo, me siento más cómoda andando en la calle que en mi propia ciudad, en Lima. Y personalmente también lo debo decir, que una de las razones que me fui de Lima fue por la violencia brutal que se ejerce sobre nuestros cuerpos y que ya no lo podía gestionar más. Luego hay otras partes de la película que son bastante divertidas, que por ahí como que sí, me doy cuenta que el público engancha, pero que igual siento que el discurso de fondo del director, no solamente hay una cuestión de sobreexotización del cuerpo travesti ligado a todo lo marginal y enfermo y patológico y tal y cual, sino que también hay un discurso mucho de clase y raza, bastante manifiesto, ¿no? Incluso los personajes lo dicen, ¿no? Si no fuéramos cholas, negras, nos tratarían mejor. Si fuéramos blancas, ¿cómo nos trataría la sociedad? Estamos caminando por Miraflores, pensé que era un distrito mejor. Y ese tipo de cosas, obviamente también yo como persona racializada, precarizada, lo he sentido, ¿no? En mi propia ciudad. Y es que la idiosincrasia limeña tiene que ver mucho con este deseo de blancamiento. Y no sé si no, recuerdan la escena de él, de la Barbie y la madre, ¿no? La madre, una mujer mestiza que vivía en la ciudad de Miraflores, que siempre metió a su hijo a los colegios más caros de Lima, donde solamente quería rodearse de gente blanca. Y esto es muy, muy de idiosincrasia limeña y se nota, ¿no? El limeño está siempre desesperado por tratar de blanquearse, de higienizarse y de parecerse mucho al europeo, o sobre todo mucho la imagen norteamericana. Y claro, sigo insistiendo en este asunto porque me resuena el discurso del director, ¿no? Que si bien puede aducir que está trabajando, ha hecho un producto inscrito en la tragicomedia o la serie B, siento que igual sigue persistiendo este discurso patologizante y marginador del cuerpo travesti. Algo más que he percibido, por ejemplo, es, este asunto también de cómo nos tuteamos las travestis, que puede resultar violento de alguna manera, es una también de las herramientas que reflejan una evasión de la realidad, ¿no? Como les digo, siempre insisto en esto, que la violencia ejercida sobre nuestros cuerpos ha sido tan brutal que nos hemos visto en la necesidad de protegernos. Y una de estas formas de protegerse es también mucho el lenguaje. Entonces, estas formas, ¿no? Que sí, en realidad tiene mucho de afectivas, del tutearse, del decirte de fe hacia abajo, tiene que ver mucho también con esta forma de cómo las travestis percibimos en la realidad. Y la realidad la percibimos de una manera fragmentada, de una manera hiperbólica, de una manera que tratamos de crear un mito a través de nuestra autorrecreación en femenino. Es por eso también que el cuerpo travesti es como bastante interesante en el sentido de cómo puedes realmente ejercer tu libertad a través de una autorrecreación, en este caso en femenino, ¿no? No solamente recrear tu cuerpo con cuestiones con asuntos que pueden ser superficiales como el maquillaje o el vestuario, llegando obviamente a la silicona, a las cirugías y operaciones, pero también un formato, ¿no? de cómo pensar y que te exime o te puede proteger del contexto de violencia en el que estás sumergida, ¿no? En ese sentido, he estado como también investigando mucho en este asunto aquí desde que estoy en Barcelona, el concepto de lo neobarroco, ¿no? A partir de los escritos de Severo Sarduy, que es un escritor cubano, que se exilió también en Europa y también falleció de VIH en los 90s, él, Severo Sarduy, tiene escritos y él tiene novelas, pero también tiene como ensayos sobre lo neobarroco. Y lo neobarroco implica justamente esa fragmentación de la realidad y cómo a partir de una creación de matices o las nuances que se llaman, ¿no? Los matices, puedes recrear un mundo paralelo que te protege del mundo real. Y, por ejemplo, los escritos de Severo Sarduy, siempre, siempre los escritos de Severo Sarduy, las protagonistas son travestis. Y es tan mala la marica que todo el tiempo las travestis, que son sus personajes, pueden ser madres, pueden ser padres, pueden salir embarazadas, se matan una a la otra y vuelven a revivir y a matarse. Es como un círculo vicioso. Es bastante perversa el mundo, el universo de Severo Sarduy, y he estado estudiándola bastante y también lo apliqué a la tesis cuando hice el PI en el MACBA. Bueno, esto por un poco de lado, tratando de meterle también un poco de sentido teórico que también puede tener esta forma que percibo también el producto, ¿no? Porque yo lo veo también como una especie de producto que, si bien estuve también averiguando un poco acerca de este chico director, está debutando con esta película, es un chico bien de Lima, de la Universidad del Pacífico, una de las universidades más caras de Lima, obviamente blanco, blanqueado. Entonces, siempre tengo mis sospechas en este sentido. Y bueno, me gusta el lado positivo, los lados positivos, ¿no? Me gusta, es muy divertida al final. Los códigos que se manejan narrativos tienen mucho, te enganchas igual, ¿no? Enganchas con el decurso de la narrativa. La música también me gusta mucho, eso tengo que decirlo bastante, que la música me gusta bastante, lo he descubierto recién, es un chico peruano que se llama Jeffrey Canock, y está bastante interesante el soundtrack para mi gusto, porque, como les digo, trabajo mucho en la plataforma electrónica y me parece interesante y pertinente. Y bueno, hay un punto también que mencionan que me parece interesante, que cuando ellos están por la zona de Miraflores dicen que, claro, la microbio, que los personajes están muy bien desarrollados, eso sí, la microbio le dice a la Barbie que está en una zona blanca de Lima, ¿no? Clase media alta, y le dice que esperaba que el contexto blanco miraflorino fuera distinto, ¿no? Que fuera más avanzado. Y la Barbie le contesta que en el Perú también se trasviste, ¿no? Y esto me lleva al trabajo de Giuseppe Campuzano. Giuseppe Campuzano es una artista filósofa travesti peruana que tiene un proyecto bastante complejo y bastante estudiado en la academia y teoría a nivel mundial, que se llama el Museo Travesti del Perú. Y justamente una de las expresiones o de las frases de Giuseppe Campuzano que abre este libro, proyecto, es que dice o reza, ¿no? Toda peruanidad es un travestismo. Y el proyecto de Giuseppe, filosófico, histórico, contextual, no solamente se remite a lo peruano, sino que también el concepto de lo travesti como falsedad se aplica a cualquier identidad, porque la identidad, el reducir la identidad, es esencialista. La identidad simplemente es difusa. Es como Cataluña, como decirlo catalán, solamente es una idea falsa, farsesca o travesti de lo que puede ser realmente algo que es fluido. Entonces lo tomo también de esa manera, ¿no? Y bueno, me resonó mucho esta frase que dice que el Perú también se trasviste, y es cierto, y toda nación se trasviste. El Estado-Nación es un travestimiento, por ejemplo. El concepto, ¿no?, de Estado-Nación. Y bueno, básicamente eso, quería comentar estas cosas. Y también algo, el asunto este de a pesar que puede ser una especie de tragicomedia, telenovelesca y farsesca, se repiten siempre ciertos códigos del drama, ¿no? Pero en todo caso, lo que subyace debajo, que me gusta, en este caso que sí me gusta mucho, es el asunto de recrear familias o lazos, ¿no? No sanguíneos, sino lazos que realmente, que pueden ser estéticos, que pueden ser políticos, y en este caso son simplemente de una forma de vida travesti, tal y cual. Entonces la Microbio y la Barbie, siendo las dos de diferentes clases sociales, porque la Barbie es pija y la Microbio es de la calle, ambas han tenido, estoy dilucidando, estoy tratando de entender a los personajes, ambas se han unido justamente por una práctica, la práctica travesti. Y esto ha hecho que ellas diseñen una especie de familia, ¿no? Una relación de parentesco no basada en lo consanguíneo, sino simplemente en las relaciones prácticas de cómo infiltrarse o empezar a moverse dentro de lo real. Y bueno, quería decir básicamente estas cosas. Creo que voy un poco rápido, pero bueno, en fin.
Yo quería coger la palabra primero. Voy a ir grabando, me estamos grabando, ¿vale? Voy pasando a la gente que quiera. Pero esto que la distinción que has hecho entre travesti y trans, ¿cuál es la razón?
Yo básicamente, como propuesta teórica, me resuena un poco el asunto del concepto de lo trans aquí, en el contexto Europa Blanca. Yo como travesti sudamericana, no, yo no me ubico como lo trans. Aquí yo no me puedo encajar. No me etiqueto como trans. Yo soy una persona fluida en ese sentido. Entonces, lo trans para mí aquí implica, o ya el concepto de trans proviene de la academia y la teoría, y sobre todo de la medicalización. Entonces, para mí es un poco complejo autodefinirme como trans cuando sé muy bien que mi identidad difusa, hiperbólica y está mucho más y neobarroca, está mucho más ligada a la travesti sudamericana, a la travesti callejera, a la travesti enferma, a la travesti prostituta, a la travesti con VIH y todo este asunto. Me siento mucho más identificada personalmente desde esa trinchera que desde lo blanco incrustado aquí. Es algo que también estuve delucidando un poco en la tesis que hice para el PEI, y no es que, no, o sea, yo no estoy en contra de lo trans, simplemente yo no lo abrazo en mí desde mi posición. Mi posición es mucho más de lucha racializada, precaria, entonces prefiero atrincherarme en mi posición travesti sudaca que en la posición trans, medicalizada, higienizada, blanqueada del primer mundo. Esa es mi forma de contención, ¿no? Digamos, también desde un punto de vista, estoy hablando obviamente de investigación, estoy hablando de teoría, del arte, no estoy hablando tampoco de una cuestión, no, yo no estoy en contra de las personas que se ubican como lo trans, simplemente estoy hablando desde mi posición como artista y como forma de vida. Y bueno, eso básicamente, entonces es también, me resuena también mucho lo queer, ¿no? Lo queer como esta importación de la cultura del primer mundo, de lo blanco, de lo anglosajón, de lo norteamericano, que también se importó acá y todo el mundo dice queer, que, ¡ay, qué guay, está de moda! También me resuena mucho eso, yo no me puedo ubicar en lo queer. Y a mí, en este sentido también, hablando de cuestiones un poco más personales y anecdóticas, a mí me resuena mucho, y me parece, por eso también me parece que tengo que hacerlo, en el sentido de que cuando conozco a personas trans o heteros o cis que te quieren ligar aquí, y yo, me dicen, ay, ¿tú qué eres? Yo le digo, soy travesti. Y todos me miran así como diciendo, ay, pero no digas eso. Y yo le digo, pero ¿por qué no me puedo autodefinir como travesti? Porque la travesti es prostituta y está en el Camp Nou, o está enferma, está en Drasanas. Y claro, entonces, desde ahí parte ya este asunto de que tengo mis reticencias con este asunto de lo trans, ¿no? Incluso los tíos cuando me quieren ligar me dicen, ¿y tú cómo te defines? Yo soy travesti. Y me dicen, no te vas a llamar travesti porque la travesti está ligado a la prostitución, a la enfermedad, a la calle, tal y cual. Tú eres CD. Y yo le digo, ¿y qué cosa es CD? Y me dice, ¿crossdresser? Le digo, claro, o sea, se sienten más limpios de alguna manera en utilizar una palabra anglosajona, utilizar o una que sí la pueden manejar, pero que tiene esta mancha, ¿no? Esta mancha de lo prostibular, de lo sucio, de lo perverso y de lo enfermo. Entonces, me gusta posicionarme desde ahí porque mi trabajo tiene que ver mucho con confrontación directa. Y me atrinchero en este lado y me ubico como travesti. No soy CD, no soy trans, no soy mujer. Soy un cuerpo en estado de hibridez que fluye de lo masculino a lo femenino y dependiendo de cómo me siento en ciertos momentos, no tengo ningún problema. Me puedes tratar en masculino o femenino. Me encanta mi nombre Héctor, no lo voy a mencionar jamás. Y bueno, y Frau la creé como una especie de código artístico para que tratar de experimentar códigos estéticos y políticos también a partir de ella. Pero yo no voy a renunciar a mi identidad masculina, tampoco me interesa ser un ente femenino. Me gusta estar en medio, me gusta estar en el limbo y me gusta causar problemas. Y bueno, y ese es mi rollo con la trans.
¿Y más?
Bueno, se ha reído mucho con la peli, ¿no? Pero claro, hay muchas diferencias culturales en cuanto a la jerga, ¿no? Pinga, por ejemplo, pinga es polla. O poto, poto es culo. Entonces, claro, a mí me da mucha risa, pero bueno, entiendo las diferencias culturales, que claro, no la pillan inmediatamente, ¿no? Pero hay otras formas que sí, la gestualidad, ¿no? Esta cuestión de la prostituta, la travesti, ¿no? En Lima le decimos tracas a las travestis también, ¿no? De agarrarse las tetas y estar ahí todo el tiempo como esta señal de empoderamiento femenino, mira, mírame, soy guapa, mírame, soy buena, ¿no? Que al final me resuena esto mucho y me causa cierta problemática de la sobreexotización del cuerpo travesti, ¿no? Y bueno, básicamente eso.
Parecido interesante también
hacer como una película con móvil, creo que está hecho con sí. Móvil, como me gusta también la posibilidad de hacer películas como con menos dinero y como, no sé, el aspecto este punk me ha parecido interesante también, no sé, pero sí, es verdad que Había como cosas que me gustaban, cosas que no sabía cómo tomármelas y no sé, pero ha sido interesante, no sé, sí.
Sí, bueno, tenemos que considerar que el director es debutante, es súper joven, es pija, siempre incide en eso. Y lo ha hecho con un móvil básicamente porque tampoco no tenía la pasta adecuada para hacer una filmación como lo pudo hacer la Claudia Llosa, que es así, se gana dinero. Pero bueno, entonces es interesante también los códigos que utilizan las narrativas, pero yo creo que con la estética y la propuesta de la película, que es una especie de road movie citadino, urbano, cutre, cae bien la cuestión del móvil. Y se ha logrado en ese sentido, ¿no? Bueno, desde una narrativa audiovisual.
Y sí, la música también me ha gustado.
Sí, 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 está interesante porque generalmente estoy bastante cansada de los soundtracks que siempre utilizan las mismas canciones. ¿Sabes? Inciden en lo latinoamericano, llorón en lo latinoamericano, telecebollero, y aburre, de verdad. Cumbia, reggaetón, ya, basta. Basta. ¿Alguno? Bueno, están ruidos.
¿Me agarro?
Sí.
Gracias. Hola, yo estuve en Lima cuando la película se estrenó. De hecho, bueno, yo soy de ahí. Y la verdad que no la llegué a ver porque siento que se le dio muy, muy poca oportunidad. Incluso hubo un problema con la pancarta de que era muy sugestiva y en los cines no la querían poner, esa de ahí. No la querían poner y creo que, o sea, tú hablas de esta película de manera, digamos, no sé, en el día a día con cualquier persona, no con las personas que están, digamos, en el medio artístico, que sí pueden conocer y no tienen idea, ¿no? Y bueno, con lo que dices, que sí, o sea, no, quizás también como yo, hombre gay, no he podido como captar esta sobreestigmatización, ¿no?, de los cuerpos travestis, pero quizás si se le hubiese podido dar la oportunidad en la ciudad en la que fue grabada, hubiese podido enganchar por ese tema del humor que dices, porque la gente en mi ciudad va mucho al cine para distraerse y no pensar. Y, por ejemplo, el cortometraje de Claudia Llosa, ¿no?, Loxoro, ese, o sea, si es que hubiese sido un largometraje y hubiese tenido una plataforma de visibilidad, nadie hubiera ido y hubiera sido más reconocida en el extranjero que en su propio país, ¿no? Entonces, no sé, me parece que el impacto que hubiese podido tener en Lima hubiese enganchado por lo cómico que tú dices.
Sí, es que también depende de la estrategia de cada director. O sea, obviamente este chico que está debutando como director, le interesaba un producto. Bueno, él siempre insiste, he visto entrevistas que le hacen, insiste mucho en que es una cuestión de serie B, que es tragicómica, tal y cual. Pero también cuál es su pretensión como artista, director, ¿no? Quiere captar al público, obviamente, y lo hace, porque esto engancha inmediatamente. El público de cualquier distancia cultural lo puede comprender y se ríe un montón. Pero claro, yo te digo, desde mi posición como travesti, sí, lo miro así con distancia, ¿no? Y lo de Claudia y yo sé igual, pero... Y se sigue, no se sigue insistiendo. El Oxford igual, es una historia de prostitutas en la calle que utilizan el lenguaje del argot para protegerse. Y sigue el mismo asunto, ¿no? La prostituta, la peluquera, la delincuente, la enferma. Entonces, molesta, ¿no? A mí realmente ya me cansa todo este asunto y digo, vale, estamos viendo unas historias. Me gusta mucho que sean artistas travestis, actrices travestis, muy bien. Pero estoy esperando a la directora travesti. ¿Cuándo va a haber una directora travesti? ¿Cuándo va a haber una escritora travesti? ¿No? Ya necesitamos ese tipo de cosas. Creo que ya Lima ya está preparada hace bastante tiempo para eso. Pero claro, que apoyen a la directora travesti, la escritora travesti, va a ser bastante complicado. Pero sí, como producto engancha y se vende, ¿no? Y sí, se vende, bueno, básicamente también. Bueno, obviamente yo también soy un artista y vendo mis productos, lo entiendo. Pero si puedes tratar de ser un poco más sincera contigo, con tu producto, bueno, lo vería un poco mejor, ¿no? Sí, básicamente eso.
Buenas. No sé cuál es tu relación con la comunidad peruana aquí en Barcelona, pero ¿crees que la gente que hace tiempo que vive aquí es más cercana con la realidad trans? ¿O más friendly? No sé, porque dice, como dices, o se ve en la película, que en Perú la gente es más violenta con la comunidad trans y los que viven aquí ya están más europeizados, son un poco más abiertos con este tema.
Tres contacto directo con el colectivo migrante, no solamente peruano, sino latinoamericano. Entonces, en realidad, yo me he sentido, desde que estoy en Barcelona, me he sentido absolutamente arropada por un colectivo migrante, antirracista, activista a saco y que nos ha protegido a muchos. No solamente incluye peruanos, sino hay mucha gente de mexicanos, colombianos, ecuatorianos, de todos lados. Entonces, he sido parte, me he alejado un poquito por cuestiones un poco de curro, pero sigo siendo parte, en todo caso, del movimiento antirracista de Barcelona. Tienen espacios donde se encuentran, tipo Tic Tac, es el espacio Tic Tac, o la nueva SUPA, que está en Gracia, tal y cual. Y en estos espacios funciona mucho esta cuestión de la protección, no solamente porque te vean, no solamente un paternalismo, porque te ven LGTBQ o estás en transición o lo que fuere, sino simplemente por una cuestión de empatía y de hermandad latinoamericana. Entonces te cuidan. El otro aspecto que como inmigrante siento aquí es que yo no veo cuerpos travestis en la calle en Barcelona. Por más que Barcelona esté normalizado, lo LGTBQ, entre comillas, o de alguna manera sea una ciudad friendly, LGTBQ friendly, que lo dudo, yo no veo travestis en el metro, no veo travestis en la calle nunca. Justo con la mía ecuatoriana que les digo, nos quedamos, oye, ¿dónde están las travestis? ¿Dónde están las travestis? No sé, en el Camp Nou. En el Camp Nou. Y claro, y todo el mundo, ¿dónde están las travestis? En el Camp Nou. O sea, solamente
se vuelve a repetir el asunto de la... que yo no veo mal la prostitución para nada, es un trabajo más, ¿no? Pero lo veo mal el autogueto, ¿no? O sea, si tú eres prostituta y estás en el Gap Now, de puta madre, tía, estás ganando tu dinero. Pero igual tienes todo el derecho del mundo a estar exhibiendo tu cuerpo por donde se te dé la gana. En todo contexto, en toda ciudad donde hay prostitución de travestis, funciona mucho este formato. Y lo entiendo porque también, obviamente, estás trabajando desde que cae la noche, toda la noche trabajando y dándole a la calle, obviamente terminas hecha polvo al día siguiente. Pero también hay otras cuestiones de que, y lo dicen en la película, ¿no? Si una travesti va a buscar trabajo, te agarran escobazos o te tratan súper mal. Y bueno, esto lo están, bueno, poniendo un poco hiperreal, pero igual entiendo que para una travesti buscar trabajo de otra cosa, que no sea peluquera, sirvienta o costurera o prostitución, es bastante complicado. Pero bueno, digo, bueno, soy en Europa, tal y cual, Barcelona, qué guay. ¿Dónde están las travestis? Están escondidas. Siguen escondidas, ¿entiendes? Entonces, no sé qué pensar. O bueno, las puedes ver de repente por Ixampla. Las ves ahí todas súper guapas, operadas, tal y cual. Pero no, en el día a día de Barcelona yo no veo travestis por ningún lado. Y todo el mundo me dice, ah, tienes que ir al Camp Nou. Yo, vale, ¿dónde están las hermanas? ¿No? ¿Sabes?
Gracias.
Gracias por haber venido.